Tiene 80 años esa bolsa. Y no se ha roto jamás. Ellos, si quieren hacer plástico duro, lo hacen. Y si quieren hacer nylon duro, lo hacen. Lo mismo con la ropa. La ropa de nylon, si la hicieron bien, una camiseta te duraba toda la vida. Pero como no la hacen bien, la usas y la tiras. Entonces, lo de siempre. El culpable eres tú. Siempre hace
lo que pasa es que
historia.
a lo mejor hoy buscábamos una lectura distinta, pero os habéis puesto en modo agrio, ¿no? Y a lo mejor la cosa va por otro lado. Quiero decir, mira, ya sabemos que estamos en un mundo absolutamente contaminado, cochambroso, lleno de enfermedades y lleno de... Bien, pero también es cierto que, bueno, podemos mirar a ciertas cosas y podemos mirar a lo cotidiano pues con una perspectiva constructiva, ¿no? En el sentido de decir...
Exactamente.
Hombre, yo no puedo arreglar el mundo... Cuidado, no nos atrevamos a responder a esa pregunta tan rápidamente. Insisto en algo, y no se trata de ponernos profundos, pero una sola persona puede hacer un auténtico estropicio medioambiental y de muchos tipos. De hecho, una persona se puede cargar a otra, ¿no? Una persona puede matar, es decir, podemos hacer cosas muy feas y podemos matar a mucha gente, ¿no? Hay gente que mata a mucha gente. Es decir, un solo ser humano puede ser el causante de mucho estropicio y puede prender fuego a un monte y causar, bueno, una auténtica tragedia, ¿no? Y puede hacer muchas otras cosas que pueden hacer muchísimo daño. Dicho así, también es cierto que en una visión así más positiva y más constructiva, a lo mejor de vez en cuando pues estaría bien en que meditásemos frente al espejo qué tipo de sujetos somos, ¿no? Es decir, y qué tipo de huella vamos dejando por ahí. A lo mejor no ayuda mucho, o a lo mejor sí, ¿no?
No.
Está bien, porque lo que haces tú, lo que hago yo, lo que hacemos 48 millones de personas, pues claro, tiene un impacto.
En el
probablemente 2030, no somos muy, muy, no sé, quizá muy, muy...
No te preocupes, Esther.
Consciente del
ellos ya lo tienen... Ya lo tienen pensado. En el 2030 ya nos ponen la huella de carbón.
Estoy hablando
sola.
No
te preocupes. Ya nadie va a consumir nada. Ni de plástico, ni de plastilina. O sea, por eso no te preocupes. Lo que están intentando hacernos...
Todas estas profecías, habrá que ver si se cumplen o no. Al final, estás comentando es profecía. No se sabe.
La huella de carbono ya... Por ejemplo, cuando el Papa Francisco fue a Lisboa, pues ya puso en el móvil la aplicación de cuánta huella de carbono gastaban los acólitos en sus viajes y ellos. Eso, la huella de carbono ya nos la pone. Porque mira, ellos eso ya lo saben. Lo que quieren es que van a cambiar el mundo. Y el mundo lo van a cambiar para bien para ellos. Pero antes tienen que decirnos que somos culpables nosotros de todo. Y como somos culpables de todo, pues tenemos que ser pobres y sacrificarnos por el nuevo mundo. El nuevo mundo ya lo tienen marcado.
¿Crees sinceramente que en una sociedad como la nuestra hay muchos ciudadanos que se sienten culpables de algo? ¿De qué? Exactamente.
Pues,
¿en serio?
Porque... Yo veo
¿Tú crees que a tu alrededor hay gente que se siente culpable de algo, en serio?
Bueno, hay de todo.
En
hay
general, comentarios globales, ¿eh? Los comentarios globales. ¿Nos da la sensación de que en una sociedad como la nuestra hay mucha gente que se siente culpable de algo? No. No. Por cierto, argumentaciones al 981-13-44-33. Aquí hay mucha gente, por ejemplo, que delinque y no se siente culpable de nada. Delinque de muchos tipos, quiero decir, porque aquel que defrauda Hacienda, mucha gente defrauda Hacienda y le importa poco. Siempre y cuando me sirva para ahorrar unos eurillos. ¿De verdad? ¿Sentido de responsabilidad así, de culpabilidad y
no,
tal?
No, pero me refiero, yo me refería al planeta. Es decir...
No, pero tampoco, pero con esta misma línea argumental que tenemos, yo no contamino nada, si yo soy solo un triste ser humano. Que además llevo bolsas de rafia al supermercado, si yo no hago nada. ¿Quién yo? Venga ya. ¿Quién me va a convencer
de
eso?
Nosotros no contaminamos. Nosotros somos pasivos, no activos. Los que contaminan
yo creo que
son los
aproximadamente
activos,
imposible que se culpabilice a la población. Que alguien se sienta culpable de algo. Pero seguro, ¿eh? ¿Culpable de qué?
No lo sé. Yo no me siento culpable de nada, desde luego, porque yo soy un preparacionista.
Claro, Claro, estaba argumentando con respecto a algo que has dicho. Ellos, ¿qué? Quienes fueren, ¿realmente crees que alguien se siente culpable con esto que estamos comentando de...? No.
Hay gente que sí. Hay gente que está muy, muy, muy concienciada con el medio ambiente y el planeta. Hay gente que
pero
está
no
muy
por,
metida
pero
en
no,
eso.
¿Sabes qué ocurre, Javier? Ahí está el punto. Pero probablemente, por eso antes preguntábamos por la motivación. Tú das por sentado que todos aquellos que intentan no destrozar más o no estropear más lo hacen por algún sentimiento de culpabilidad infligido por unos presuntos opresores que están más arriba. Pero a lo mejor hay visiones completamente distintas. A lo mejor, no sé, una visión filosófica. El hecho de que yo me sienta parte de un planeta como este y que pueda ser una parte pensante de un planeta como este y me apetezca tener una relación menos indecente que otras con este planeta, me motiva a hacer muchas cosas. Pero no tiene nada que ver con esa argumentación, con que haya alguien que me está convirtiendo culpable de nada. A lo mejor es un planteamiento mucho más orgánico que todo eso. A mí no me apetece matar, no me apetece contaminar, no me apetece hacer daño como ser humano, pensante.
Pero una
como ser vivo.
Pero una cosa es del dicho al hecho. Es decir, llegan las vacaciones, todo el mundo se traslada en turismo.
Bueno, pero podemos...
Todo el mundo tiene coche, todo el mundo tiene lavadora, todo el mundo tiene móvil, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene casa, todo el mundo tiene plástico, todo el mundo tiene y vive plástico. La cuestión es que
fijaos en una cosa, lo que está haciendo Javier es precisamente lo que dice que hacen ellos.
No.
Justo eso.
Ellos van a cambiar el mundo. Y te lo voy a explicar.
Bueno, tú estás culpabilizando a todo el mundo.
No, ellos quieren que... vamos a ver.
A ver, oye, si estoy súper despierta, ¿eh? Estoy súper despierta. Vale, estoy utilizando tu misma argumentación. A ver.
Te lo explico.
Sí.
Si tú logras a una persona sentirse culpable de algo que tú has inducido por detrás, esa persona va a hacer lo que tú quieres. Entonces, como ellos quieren cambiar el modelo... No por nosotros, por ellos mismos, porque son dueños de la tierra y no quiere que le comamos más ni le contaminemos más las aguas ni la tierra. Porque el 80% de la tierra está en 5 hombres, 5 familias. El 80% de la riqueza del mundo está en 5 familias. Y ellos lo que quieren es... No lo digo porque, bueno...
No, lo que pasa es que, Javier, te recuerdo que esto lo estamos diciendo en público, esa es una teoría como otra cualquiera, hay muchas más.
Quieren,
hay más.
Ellos lo que
esta
quieren
es,
que la gente se conciencie para ellos poder dar ese paso de que tú llegues a la pobreza, a la pobreza, a la hambruna y sin sanidad... Por el planeta, porque te sientes culpable. Si tú no te sientes culpable de nada, le vas a decir a ellos, primero tú, reparte la tierra para que la podamos cultivar y destruye tu palacio, y destruye tus jets privados, y destruye tus coches, y ven con nosotros a cavar el suelo, por favor. Si quieres un cambio de verdad en el planeta.
Claro, lo que pasa es que esa teoría, porque es una teoría, esa teoría tiene un punto flaco y es la realidad. En realidad, muchísima de esa gente a la que tú crees que es muy fácil culpabilizar, en realidad lo que quiere es vivir ese tipo de vida, no la de cavar la tierra. Entonces es un sistema que se retroalimenta, funciona sobre sí mismo y, por cierto, no hay ningún problema en esto.
Por eso tenemos ese problema siempre. El problema de la civilización, por ejemplo, en las tribus,
bueno,
cada uno tenía
su posible
oficio.
Lectura. Tenemos una llamada a la espera, vamos allá.
Vale,
sí.
Pues para terminar. Digo lo último. En la tribu cada uno tenía su oficio. Uno era el curandero, otro el carpintero, otro el pescador. Pero en la civilización es jerárquica y piramidal. Hay ejércitos, jueces, hay un montón de gente que no trabaja la tierra y come. ¿Me explico? Y tú podrás vivir... alguna vez necesitarás de un médico, alguna vez necesitarás de un juez, alguna vez necesitarás de un abogado, pero del agricultor todos los días. Entonces, ellos nunca han cavado la Tierra, ni la quieren cavar. Por eso van a hacer androides, para que se la caben.
Bueno, y pues nosotros vamos caminando ya por la teoría camino de, bueno, de la teoría surrealista.
Bueno, esto ya es un...
De todas maneras, voy a decir algo muy crítico. Ya me gustaría a mí... Perdón, es un comentario de una urbanita ignorante, pero las urbanitas ignorantes somos muy atrevidos. Ya me gustaría a mí que efectivamente toda la gente que vive, trabaja y posee tierras y posee campo, porque hay mucha gente que labra sus tierras, las suyas, no las de los demás, ya me gustaría a mí que tuvieran la ética mínima. Tengo la sensación de que no, pero es una idea un poco. Pero los urbanitas, que somos unos auténticos ignorantes, a veces nos escandalizamos de algunas de las cosas que nos enteramos ocurren por ahí, en el aparentemente bucólico campo. Ojalá, aquellos que conocen la tierra de primera mano y nos dan lecciones y nos dan bofetadas de conocimiento a los urbanitas ignorantes en la cara, respetasen a la tierra como la respetamos muchos que no hacemos ciertas cosas. Y que no tenemos, por cierto, no poseemos nada de tierra.
El 40%, ya va cerca del 60% de la tierra agrícola, ya está en manos de una empresa. Los agricultores autónomos de España, todos tendrán que cerrar. Toda la agricultura pasará a una empresa.
Bueno, y esa empresa... vamos a continuar, por favor.
Ah, vale, sí. Bueno,
adelante.
Yo solo quiero decir que yo no me siento culpable, pero sí que me preparo.
No te preocupes, casi nadie se siente culpable, es bastante común, no pasa nada.
Y utilizo...
Está todo el mundo bastante tranquilo.
Yo sí que de verdad utilizo, mira.
Se ha cortado la otra comunicación, ya no espero. Venga, vamos a seguir, por favor.
Vale, venga. Hasta luego a todos y a ti, Esther.
Seguimos. Buenas noches, Javier, gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Vamos allá. Bueno, podemos hacer, evidentemente, actualidad ficción, teoría ficción, teoría... Nos entendemos, ¿eh? Sobre esto hay muchas posibles lecturas y hay mucho que sabemos y la gran mayoría no lo sabemos ni lo intuimos siquiera. Pero bueno, de esto hablamos, ¿no? Bueno, al final, todos aquellos que pueden estar gestionando muchas otras cosas desde las oscuridades son seres humanos como tú y como yo. Bueno, y todas, todos, evidentemente, pues podemos hacer y dejar de hacer muchísimas cosas, ¿no? Estamos en Radio Voz. Bueno, nos puede llevar por caminos muy curiosos esto de hablar del tema de las bolsas de plástico. Si te pasamos antena, no te vayas, que vamos, yo sé siempre en todo momento cuando ha entrado una llamada en antena, ¿de acuerdo? Y la idea es daros paso y que siga fluyendo el tiempo de la forma más ordenada y más organizada posible. Querríamos escucharte, anímate. 981-13-44-33. También lanochecon.ester@radiovoz.es o La Noche con Esther en Facebook. Tenemos mucho de qué hablar. Día Internacional sin Bolsas de Plástico, es cada 3 de julio, y bueno, recuerda la intención de reducir la presencia de las bolsas de plástico en la vida cotidiana, en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Es una invitación a pensar, es una invitación a hacernos unas cuantas preguntas y unas cuantas reflexiones también sobre cómo vivimos y cómo podríamos vivir. ¿Qué os parece? ¿Te animas a llamarnos y a contarnos? Bueno, siento que se haya cortado la comunicación. Querríamos seguir así fluyendo con las llamadas, pero bueno, tenemos mucho tiempo todavía hasta las 2 de la madrugada para que recuperes la línea. Llámanos, cuéntanos y preguntémonos por las bolsas de plástico, por las alternativas, por los materiales de plástico, por dónde hay plástico, por si nos preocupa, por cierto, la contaminación por plásticos, microplásticos y nanoplásticos, etcétera, etcétera. Demos de vueltas a todo esto. Venga, tenemos una más que se titula Bolsa de Plástico. Vamos a escuchar a Space Godzilla con ese Plastic Bag. Llámanos mientras. Vamos allá, sigamos hablando. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, like a plastic bag? Do you ever feel like a plastic bag, like a house of cards, one blow from plastic bag? Do you ever feel already plastic bag, 6 feet plastic bag, but no one seems to plastic bag? Do you know that you're still a plastic bag, 'cause you're a plastic bag? You just plastic bag and plastic bag, just baby, you're a plastic bag.
bag, not original, like a plastic bag. If you only knew how the plastic bag, after a plastic bag, comes a plastic bag. Maybe a plastic bag is just a plastic bag. So you cook plastic bag and plastic bag and plastic bag, like a plastic bag. You are a plastic bag, and when it's plastic bag, you just got a plastic bag. The bag and plastic bag, just plastic bag, like the 4th of stick bag. Cause baby, you're a plastic bag. Come on, show them you're a plastic bag. Make them go plastic bag as you shoot across the floor.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
El plástico como hilo argumental también de la música que hemos escogido en esta noche, y las rosas de plástico como decorado de fondo para una reflexión, no sé si ambiental o social o, bueno, entrelazada con muchos otros temas. Seguimos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Soy María de Coruña.
¿Cómo estás, María? ¿Qué tal?
Soy María de Coruña. Bravo.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, pues buenas noches.
Buenas noches, contanos.
Buenas noches a todos. Tú estás bien, que xa...
A verdade que sí, bien. Sí. Moitas grazas, aí estamos.
Afortunadamente, por suerte.
Sí, sí. Non hai queixa, de verdade que non.
Pois pues eso é importante. La salud é lo importante. Pero aquí...
La salud es principal, es primordial,
sí.
No
sé qué es lo que pasa. Pues, no sé qué es lo que pasa.
Creo que sabemos lo que está pasando. Lo que pasa es que nos está sorprendiendo. Hay cantidad de gente pocha, cantidad de gente enferma.
Barbaridades...
Es tremendo.
Non sei, a verdad, que non sei se a vacuna que nos puxeron ou antes ou despois, se sería algo, non sería tan buena como dicen, pero bueno.
Bueno, eso, cuidado, no, cuidado no con ciertas entrar. Apreciaciones youtuberas máis que discutibles sobre ese tema.
O único cuidado. que quería decir é que hai agora mesmo, porque hai sitios, eu estou na aldea, estou ando da aldea para Coruña, para un lado, para outro, traballando, por supuesto. Pero estamos jubilados e vamos para lá e traballamos a nosa terra que temos ali. Traballamos, traemos lechugas, traemos de, bueno, así todo de verduras. E resulta que hai, eu teño en concreto teño unha filla que ela ven aquí e compra unha lechuga que casi sempre veñen metidas en plástico, pero bueno, compra unha lechuga sin tocarle ya el plástico, vamos a ver, compra la lechuga y le hace daño, no la puede comer. Sin embargo, las que nosotros cosechamos sí las puede comer, porque no las sientan mal. Y eso lo estamos viendo estos días precisamente porque ella dice, pues no parece normal. Yo como aunque sea una lechuga de estas entera y no me hace daño. Y la que compro me hace daño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que le echan a la comida nuestra? Porque eso es la comida. Es que no sé qué es lo que pasa, pero tú me dices una cosa. Otra cosa más, que lo que es hoy los animales, de verdad, no están bien. Porque yo no puedo ver un agricultor que dice, es que es agricultor, vale, el agricultor trabaja sus tierras. Vale, pero en este caso trabajan las tierras que no son de ellos, son de otros. Y se las tienen como alquiladas. Y luego, esos señores siegan la hierba, siegan lo que es el maíz y todo eso, que es lo que con que alimentan los animales, pero después todo eso, todos los restos, todos los animales, lo traen y te lo echan, pues que tienes una, la finca está al lado nuestra, por ejemplo. Bueno, pues si lo echan, echan todo al lado de tu finca. Aunque echen para dentro de tu finca, no pasa nada. ¿Vale? Y eso, y es, bueno, excremento de vacas, pero además de eso, pues tiene, imagínate lo que tendrá, tratamientos de varios tipos. Seguramente, eso yo no lo puedo asegurar, pero es posible. Entonces, vienen con un sulfato que se lo echan a la hierba, que también nos toca incluso a nuestra finca. Los avisamos, le dijimos que no queríamos que nos echara eso al lado de la finca nuestra, porque algunas veces incluso pasan hacia la nuestra, porque claro, es un sulfato y es líquido, y entonces te pasan para tu finca. Aunque tú no quieres que te lo echen, pues ellos lo echan. Y parece ser que está prohibido. Pues está prohibido porque no espabilamos aquí, no hacemos las cosas bien. Después vas a un sitio que a lo mejor tienen 300 o sabe Dios cuántas vacas y no hay una fuera. Están todo el día dentro los animales. Tienen una ventanita para beber.
Bueno. Otro día podríamos hablar de ese tipo de cuestiones también que estamos ahora mismo, María, planteando de forma anexa. Cuestiones medioambientales son muchas y eso tendría que ver también con otros temas que no tienen nada que ver a lo mejor con lo medioambiental, ¿no? La manera en la que se explotan tanto las tierras como a los animales, pero sería otra temática. ¿Qué idea tienes tú del tema de la contaminación, de los plásticos, de la utilización de las bolsas de plástico y todo este tipo de reflexiones? ¿Qué se te ocurre?
Yo no puedo entender de que a estas alturas vengan con un plástico, o sea, una cacharrita de plástico que vas al supermercado, a cualquier sitio. Vas y te dan una cacharra de plástico con dos o tres bistecs finos, finitos, y un mazaroco de plástico duro, que eso tardará años en deshacerse, o sabe Dios dónde va a parar. Dicen que las bolsas son recicladas. Vale, está bien, son recicladas, pero yo prefiero no tenerlas. Pudiendo ser que tener uno o dos me llega y me sobra. Y si no tengo ninguna, mejor. Porque traigo incluso, a veces traigo la fruta en el mismo, o sea, el papelito, en el mismo papel que tiene, traigo la fruta ahí. La pesan con el papel y yo traigo la fruta en el papel para mi casa. No me hace falta ni bolsa plástica, porque a veces incluso la meto en el bolso, me voy a dar una vuelta por ahí y llevo un bolso y me la meto dentro del bolso, a veces incluso sin nada, sin siquiera el papel. Pero bueno, yo el papel lo reciclo todo. Las botellas de cristal y todo eso, todo lo reciclo. Lo llevo a su sitio donde hay que llevarlo. Bueno, pues ya no sé, no es tan difícil. Yo lo que tienen que sacar es el plástico. ¿Qué no vamos a yo no sé de qué van a comer nuestros hijos y nuestros nietos? porque nosotros aún vamos plantando, bueno, hacemos ahora en el verano principalmente, en el invierno también, pero no tanto. Pero en el verano, pues nosotros vamos para allí unos días y plantamos, y luego regamos un poco y tal, ya está. Pero no es, el problema no es ese, que no van a acabar, van a acabar no teniendo tierras para trabajar, porque está todo lleno de eucaliptos. La zona nuestra es que aquello parece una invasión. En la zona de, yendo de aquí desde La Coruña hasta Melide y bajando hacia Santiago, aquello es eucalipto, todo eucalipto. No sé yo a dónde van a poder nuestros hijos y nuestros nietos, si quieren volver al campo a trabajar el campo, su tierra. No sé ni de qué van, es que no sé. No puedo imaginar cómo nos están metiendo tanto plástico y tanto eucalipto, que nos están arruinando con tanto eucalipto. Y lo diré y lo repetiré 50.000 veces, porque no soporto ir en el coche y solamente ves eucalipto, desde La Coruña a Melliz, sí, bueno. Y los árboles nuestros no aparecen. Ahora empiezan a plantar algo, pero muy poquito. Pero ¿cuándo se va a deshacer la gente del eucalipto para nosotros comer? Que no vamos a tener que comer. ¿Quién es el que nos está sirviendo ahora? Pues yo creo que es pues Andalucía, pero imagino que por distintos sitios habrá, pero donde nosotros, en Melliz, no existe ningún terreno para abonado, o sea, preparado para comer, como trigo, o hacer, ¿sabes? O maíz, o, ¿sabes? Para la gente, para comer la gente. Y no hay, porque entre los eucaliptos y las vacas, los animales que los tienen metidos dentro, que no salen afuera, ¿entiendes? No salen, todo el día no salen afuera los animales. Y eso también es un maltrato al animal. Aunque a mí me digan que tiene pues aire acondicionado, tiene la mar y morena, comen de maravilla los animales, pero están aquí dentro de una cuadra. Entonces, que de verdad, que lo pensemos un poco. Necesitamos el campo, pero necesitamos el campo limpio. Eso necesitamos, por lo menos de eucaliptos, que planten otros árboles nuestros, autóctonos, que es lo que tiene que hacer. Porque aquí solamente pensaron en hacer unos señores, hacer hacer mucho dinero a cuenta del eucalipto, que sí que hace mucho dinero a cuenta del eucalipto. Y las grandes empresas que trabajan en esos materiales y todavía quieren meter otro desastre más allí cerca de Melide, en Pajas. ¿Esto qué va? Pero es que estamos, es que se creen que somos idiotas, nos tratan por ignorantes, y no lo somos, nena, que nos damos cuenta de todo el desastre que están haciendo. Yo estoy hablando bajito porque la gente se está durmiendo y no quiero despertar, tengo todo cerrado, estoy sola ya en la terraza. Entonces, yo lo que quiero es que piense la gente en no gastar tanto plástico. Cada vez que me traen una cosa de plástico para casa, yo digo, pero ¿para qué traes esa mierda? ¿Para qué traes eso? Si hay que, ¿con qué lo reciclo? Aquí no hay manera de reciclar, y lo que trae dentro es nada, una porquería. Tiene dos o tres lonchas de comida y tiene el plástico que pesa el doble de lo que trae. Y ya no digo más, porque si empiezo...
Continuamos.
No.
Adelante, María. Pues gracias por estar con nosotros y por contarnos esto. Igualmente. Buena noche.
Y hasta otro momento.
Gracias, muy buena noche. Igualmente. Un saludo. Igualmente, buena noche. Hasta luego, buena noche. Enseguida vamos con otra comunicación telefónica. Nos escribe Tonecho. Dice, y la pregunta no sería más exacta, ¿por qué los fabricantes de bolsas no producen bolsas de papel? ¿Por qué tenemos que ser los mismos los que pagamos siempre? ¿Por qué los ecologistas tenemos que ser los de siempre? Nosotros los consumidores los que pagamos. Pagamos al comprar la bolsa, pagamos al dicen reciclar, pero la pasta se la llevan las fábricas. Solución, empezar a producir bolsas de papel y entrar en el mercado y listo. Todos felices y contentos, pero hay mucho interés creado fabricando bolsas de plástico. Hay mucho dinero detrás. Buena noche, nos dice también. Y enseguida leeremos a Diego, que también nos enlaza un artículo de ambientum.com al respecto también de esto. Contaminación plástica y salud, ¿a qué se enfrenta el cuerpo humano? Pues luego lo comentamos. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Antonio Coruña, ¿qué tal estamos?
Bueno, y te, pues sí, aquí muy entretida, bueno, reflexiva también, pensando en todo esto.
Bueno, pues primero un pico para todas, para todos, las cosas de papel. Igual se preguntamos a Altri, ¿no? Uh-huh. Vale, entonces vamos a ver si fabricar bolsas de papel tampoco contamina. Y no solo contamina, sino que además, bueno, pues tenemos o tema de deforestación también, ¿no? Vale, cortar árboles, plantar tipos de árboles, que son perjudiciales para o ambiente, bueno, pues. En principio tenemos un problema en todos los sentidos, ¿no? Pero tenemos un problema en todos los sentidos que para eso investigamos y para eso intentamos trabajar para mejorar o medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, decía Carlos que sí que a rodas de los neumáticos dos coches ya se utilizan precisamente para hacer asfalto otras cosas. O tema, por exemplo, de que facemos co tubo da pasta do dentes, pois en principio é unha cousa moi sinxela e é abrilo pola parte de atrás cando xa se está acabando a pasta, non? Que vamos, se apretamos a ver se sale pola boquilla e abrindo o envase da pasta dos dentes por detrás cabe o cepillo para rebuñar a pasta de dentes e poderla utilizar prácticamente hasta casi que se termina, ¿no? E, bueno, pues despois facer con material que sexa, se é plástico, se é metal, pues para volverlo a reciclar, ¿no? E é unha cousa moi moi común que se suele decir moitas veces, pois nos volvemos a edade de pedra, ¿no? O que pasa é que resulta que vimos de alá, ¿no? De ese sitio donde a xente tiña que correr moitas veces diante de outros animais que os iban a papar, ¿no? Entonces, entonces como por la razón que sexa, pois temos un cerebro moi moi desenvolto e moi espabilado, pois empezamos a inventar, digamos, cousas para defendernos desas cosas que nos querían merendar, ¿no? Los que seríamos alimentos, ¿no? Que por ahí empezamos pues, a mejorar a nosa vida. No cabe duda de que a nosa vida en general, en muchos casos, en muchos países, es mejor que a que tiña que a la gente. Vivimos más, ¿no? Tenemos más medios para cuidarnos, tenemos personas que nos saben cuidar, que cuando estamos malos, pues nos atenden e dende logo a talla no asunto físico pois dobla prácticamente a daquela xente. Somos moitísimo máis fortes, non quero decir en todos os sentidos, e resistimos moitísimas máis cousas das que resistían antes, o cual si volveramos atrás en ese sentido volveríamos a estar outra vez no punto no que estamos, o cual sería un atraso de centos de miles de anos, e temos centos de miles de anos cara adiante para mellorar a nosa situación. O problema da basura é que todavía non somos quen de colocar a basura no espacio para que se desintegre total e absolutamente, non? No lugar donde se poda facer e volva todo eso pues, aos seus orígenes, non? O espacio o universo é moi grande para albergar toda esa basura sin que afecte prácticamente aí, non? Temos basura espacial, evidentemente, claro que temos basura espacial, que parte da que hai caerá e parte da que hai pois se reconvertirá, non? En outro tipo de cousas. A basura ten o seu fin a cabo de moitos anos, non? Pero terá que pasar, pero tamén teremos que seguir estudiando pois a mellor forma para que os plásticos que hoxe non se poden reciclar de unha maneira ao 100%, pois que co tempo, vou a decir, os envases, non? que agora son plásticos, pois en futuro pois van a poder de alguna maneira pois volver a reutilizar en outras cousas, en pesticas, por exemplo, nas fundas das froitas, non? Que son moi resistentes, por exemplo, aos ácidos, e son pois biodegradables. Hai moitísimo campo de investigación no tema do diseño de novos envases, non? E de diseño de moitísimas cousas, as tres R's que nos decía este mozo, non? Bueno, pois o de primeiro en reducir a utilización de certos materiales ou materiales contaminantes, non? Reciclalos e reutilizalos. Bueno, pues temos aquí na nosa esquina pues unha empresa que funciona con capital público moi importante, que funciona a nivel de país, que funciona a nivel de Europa, onde hai xestores que visitan pues as zonas onde hai materiales ou equipos que se podan reciclar e reutilizar, e pues se xestionan e se envían pues aos centros de reciclaxe do país que sexa, este país, ou a centro que sexa ou de outro país, ¿no? De feito, a universidade nestes días está presentando con esta empresa pues unha cátedra sobre o tema deste
asunto, nese sentido, facendo así non sei se dicir un guiño ao tema científico, non, e dende a túa perspectiva técnica, algo que pregunta pois eso a urbanita ignorante, de acordo? É dicir, que non ten nin idea disto. Podría ser que no planeta Terra neste momento dispoñamos seguro da tecnoloxía suficiente para poder reciclar moito máis e para poder reutilizar moito máis. Do mesmo maneira, non, que estamos desenvolvendo novos materiais, e se está a falar, non, de novas técnicas tamén, incluso para cultivar materiais, que se fala disto, non? Antes nos falaba o amigo invisible, pois de cultivar micelio de fungos, non? Pois para facer moitísimas cousas, polo visto, dáse moi ben e ten moitísimas propiedades, non? E bueno, que tanto dentro da natureza como dentro do que poida ser, non, o desenvolvemento do que vai inventando e ensamblando o ser humano, pois non sei, habería suficiente tecnoloxía? Non hai xa para poderlo facer? E se así, entón, por que non se fai?
Bueno, tecnoloxía hai, non? E de feito se utiliza, non? Para poder mellorar o noso medio ambiente, e poder reciclar e poder reutilizar, non? Antes falaba, por exemplo, Mariña daba datos de avións. Claro, estamos nun momento de inicio de intentar mellorar as cousas, non? E intentar utilizar outros combustibles, intentar utilizar pois que eses grandes digamos contaminantes pois contamine menos, se movan de outra maneira, non? O sea, cando viña de levar, por exemplo, de ter ao meu sobrinho neto dun curso que está facendo de robótica en Ferrol, bueno, pois había un barco que cargaba con pilotes para utilizar en enerxía eólica mariña, que non digo que non teña os seus problemas e que non teña os seus elementos contaminantes, pero estamos en eso, non? Estamos funcionando a todo trapo. O sea, quero decir que de verdade se investiga moitísimo. Incluso, por exemplo, podemos decir en China, non? Ou en Estados Unidos, que os ponemos sempre como, ou na India, non? Que os ponemos como países máis contaminantes, pois tamén se está traballando no asunto, e se obteñen resultados, que temos tecnoloxía, non? E tenemos moitísima máis, non? O sea, quero decir que isto non... Sí. non ten freno, non? Igual que temos tecnoloxía moi puntera no tema, uh-huh, no tema médico, non? Que uh-huh, agora mesmo estamos en inferioridade técnica que teremos para dentro de 20 anos, non? Para uh-huh, todas esas cousas, non? Sí, sí que estamos en eso, non? Uh-huh, a eso se dedica moitísima xente. Hai uh-huh, hai carto privado e hai carto público, non? Pero hai, sí, prácticamente comunicación, sí, en toda a xente que investiga, uh-huh, non? É verdade, non? Canto menos utilicemos hasta agora uh-huh, bolsas de plástico nefastas, pois moito moito mellor buscamos outras formas, a bolsiña ou como uh-huh, se xa. Bueno, pois un bico para todas.
Sigamos, pois. Graciñas. Igualmente, todos, Antonio.
Boa fin de semana, vale? E confianza, non? Que nos vai aí ben, eu creo, vale?
Vale. Seguiremos a falar. Graciñas, pasa boa noite. Un saúdo. Vale, boa noite. Hasta logo. Leemos a Diego, vamos con otra llamada telefónica, estamos en Radio Voz. Creo que respecto al tema del plástico queda mucho camino por recorrer. No se dice toda la verdad sobre el mismo, tan solo se alarma, pero no se actúa. Ha sido incluso motivo de mayor ganancia en muchas empresas, siendo un elemento prohibido. Falta mucho por hacer, dado que existen varias generaciones que han convivido y conviven con ello, con su uso y disfrute. La guerra al plástico es una guerra a largo plazo. En estos temas los diferentes organismos y colegios son los que deben dar un golpe en la mesa, pero no interesa. Colegio farmacéutico, de médicos, etcétera, desde el propio plástico existente en una sartén hasta el agua embotellada. Es educación desde el principio, dice. Creo que el Ministerio de Educación conseguiría mucho desde pequeños y sobre todo lo que ocurre en muchos países, fomentar incluso conseguir un beneficio económico en el caso de reciclaje de tapones, de plástico, etcétera. Algunos incluso piensan que el tapón unido a la botella, nada ergonómico ni suficientemente pensado, ha sido como el viaje del ser humano a la luna. En fin, tampoco hemos avanzado. Tendremos que preguntárselo a la ChatGPT, que a este paso creo que tendría mucho que opinar, jajaja, nos dice. Y nos enlaza este artículo al que aludíamos de Ambientum, publicado hoy precisamente, sobre el impacto en la salud de los residuos de microplásticos, el impacto en el cuerpo. Lo hemos enlazado en la noche con Esther en Facebook, por si queréis también echarle un vistazo. Seguimos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Buenas noches, soy María de Ourense.
Muy buenas.
Madre mía. Bueno, vamos a ver. El plástico, o sea, la perspectiva técnica solamente la puede ofrecer un técnico, en este tema de conversación me refiero, solo la puede ofrecer un técnico en gestión de residuos, punto. No, si no es técnico en gestión de residuos, no hay una perspectiva técnica. Bien, la perspectiva técnica, solo se recicla el 9% del plástico, punto. Abunda mucho el plástico porque hasta ahora el petróleo era barato. Cuando ya deja de ser incluso barato, ya se acabó el plástico. De fabricarlo, me refiero, porque no se acaba porque está ahí y hay plásticos según qué componentes, unos componentes van a dar una vida a ese envase de 500 años, 400 años, es decir, que van a vivir, esos plásticos van a vivir más que el ser humano. Ya para empezar. Segundo, la gente todavía no está entendiendo que no se puede encender un mechero para encender otro. Esto es así, es tan simple como el mecanismo de un botijo. No se puede encender un mechero para encender otro que funcione. Ya está, no hay más. Todas esas investigaciones que se dicen que hacen, que dicen, bueno, para empezar, por ejemplo, el papel. No se pueden hacer envases de papel porque no hay árbol que llegue. Y somos muchos seres humanos en el planeta. No hay para todos. Ni de papel ni de nada. Después, todos esos materiales que dicen que se están investigando, todo eso se necesitan muchísimos millones de dólares para pagarlo, para investigarlo. Si vosotros me decís que vuestro salario mensual es de 15.000 millones de dólares mensuales, entonces vais a poder pagarlos. Si no, no vais a poder pagarlos. Porque, vamos a ver, que todos damos por entendido que nadie fabrica pérdidas, ¿no? Y la investigación cuesta mucha pasta encima de las mesas. pero muchísima. Es que esto es que llega un punto que es... Vamos a ver.
Bueno, podemos respirar hondo y tratarnos todos con el máximo de los respetos, ¿verdad? Es decir, entiendo que todo el mundo puede dejar fluir su opinión.
Que sí, pero vamos a ver, pero las opiniones son otra cosa.
No, pero espera. Voy a utilizar tu propia argumentación, pero es que no hace falta exasperarse. Con calma. Vamos a intentar tomarnos esto con calma. Es como si yo ahora mismo te dijera, bueno, pero no me hables de dinero si no tienes una titulación en económicas.
No, es que yo no... Vamos a ver. Tú vas a hablarme de dinero a un nivel, pero no a todos los niveles.
Bueno, vamos a tomarnos esto con calma si eres tan amable. Venga, vamos allá. Nos seguimos escuchando todos con tranquilidad y respeto. Por eso me estoy conteniendo, porque me apetece decir algo peor. Pero lo estoy haciendo amablemente. Vamos allá.
Bueno, yo también, aunque no lo parezca.
Venga, no aprovechemos para bofetear a los demás. No es necesario. Cada uno se está expresando tranquilamente. Venga, vamos allá.
Es al contrario.
Solo me lo parece a mí.
Pues no es la intención, es que ¿cómo decirlo? Vamos a ver. Bueno, claro, es que son formas mira, es que no puede haber un relato si no hay un dato, ¿entiendes? Los datos son los que son.
Bueno, sí, hay muchos datos. Sí. También podemos fiarnos o no, dependiendo de quién nos cuente el dato. Eso es matizable,
claro. Claro, pero es como...
Bueno, lo mismo. ¿Hay algún doctor en económicas en la sala? Querido doctor en económicas, no, danos datos. Y los demás, todo lo que estemos diciendo es postizo. Fin.
No digo eso. Ah. Yo digo que los que... Si no se tiene, digamos, lo que es la base de la gestión de residuos, pues claro, es fácil que nos confundamos. Por eso la gente se confunde, pero dice, yo reciclo. No, tú no reciclas, recicla una fábrica, una industria. Tú lo que haces es separar en tu casa los elementos. Entonces, al decir de tal como es la cosa, pueden llegar más arriba del asunto. Y entender mejor lo que es el reciclaje. Pienso yo, porque si...
Porque
si
crees que la gente no lo entiende en realidad.
Si parto de una premisa equivocada, todo lo demás ya sucesivamente será equivocado. Uh-huh. Será equivocado. Esto es así. Entonces, una realidad. Las investigaciones, se investigue lo que se investigue en este mundo, cuesta muchísimo dinero. Muchísimos millones. Y esos millones, después, los van a cobrar en el producto. ¿Y quién puede pagarlo? ¿Cuánto gana la gente? Entonces esas investigaciones para obtener esos productos, ¿para quién van a ser? ¿Para quiénes?
Bueno, eso es matizable.
¿En serio?
Estamos utilizando, todos y cada uno de nosotros tenemos acceso por un precio módico a productos que son el resultado de investigaciones bioquímicas
de
todo tipo.
Años, ya, después de décadas,
bueno, pero estamos en 2025, que no estamos en el siglo XIX, estamos en 2025. Hay mucho hecho ya. Es que a veces cuando hablamos de esto es como nos diera la sensación de que estamos en el siglo XVIII y estamos en el siglo XXI.
Tú lo has dicho, hay mucho hecho. Y todo ese mucho hecho...
No, y permite, voy a decir algo muy directo.
Habla.
Y de paso, no, al hilo de lo que estás diciendo, porque daría la sensación de que todos los que han hablado no saben lo que dicen.
No, pues lo siento, yo no, esa no era mi intención, pero si me interrumpes, no puedo expresar lo que yo quiero decir.
Perdón.
Tú lo has dicho, hay mucho hecho. Claro, después de décadas y décadas y décadas y décadas. Sí, hay mucho hecho cuando se inventó el televisor. Y todo el mundo tuvo televisor al mismo tiempo. Todo el mundo pudo permitírselo en su momento. No, todo el mundo no pudo permitírselo en su momento. Hay muchas obras y muchas cosas. Sí, pero hubo que poner mucho dinero encima de la mesa igualmente. ¿Y a cómo se cobró? ¿Cuánto le costó a la gente poder llegar a acceder a eso? ¿Fue para todos? No, ni siquiera lo es hoy. Ni siquiera lo es hoy. Es lo que yo trato de que entendamos que no va a ser para todos, que nos lo van a cobrar a precios que no vamos a poder acceder. que igual podrán acceder nuestros bisnietos, y nuestros bisnietos dirán, hay mucho hecho. Sí, claro, pero a costa de que nosotros ahora, o cuando nos lo den, no podamos permitírnoslo. Económicamente hablando, no podemos, no vamos a tener acceso. Para mí, yo es que para mí es así de claro y de rotundo. De claro y de rotundo. Hay muchas personas que no pueden comprarse. Pero si en este país hay muchas personas que no pueden alcanzar ni siquiera a medicinas base. Porque entonces, porque tienen que elegir entre las medicinas o comer. Entonces, si entendéis lo que yo os quiero decir.
Quizá no, porque no tenemos suficiente nivel para entenderlo.
No, Esther, no me refería a eso y creo que todo el mundo lo ha entendido. Decir.
No, porque la que está más despierta cada noche soy yo, y la que tiene, te lo aseguro, la sensibilidad más conectada soy yo.
Pues
esa no fue
mi intención.
Pues lo parece.
Pues lo siento, no fue mi intención. Para nada en absoluto.
Bueno,
es simplemente dar.
Dar luz a la oscuridad. Está bien si seguimos.
Sí, aclarar un poco más.
Claro, porque los demás no se aclaran, claro. Está bien.
Que se está investigando mucho. Que hay cosas que sí, que yo no se lo niego a nadie. Que sí. Que vamos a ir a Marte. También. Que sí. Que sí, que todo eso está muy bien. Pero no vamos a poder permitírnoslo. No es para todos. No lo es. Porque no puede serlo. Porque no puede serlo. Lamentablemente. Si estamos en 2025, en un nuevo milenio, y en África no tienen ni para bicarbonato. Es que yo no sé qué se cree la gente que es el 2025. Si estamos en 2025 en un país que se supone industrializado y civilizado y muy erudito y de muchas investigaciones, y hay gente que no tiene ascensor en su edificio. Es un ejemplo. No sé, yo. Claro, yo es que lo veo de otra manera, ¿no? Entonces no. Será eso, que al verlo de otra manera, pues. Hay cosas que no me encajan, como a otro pues no le estará encajando la perspectiva que tenga yo, y así sucesivamente. Esto también es normal.
Hay un pequeño error en este planteamiento, y es que encajarían todos los planteamientos siempre y cuando no rocen el insulto. Es decir, que no resulten insultantes para los demás. Estábamos en plan muy tranqui, planteándonos una perspectiva, y se puede opinar, evidentemente. Pero mira, tampoco sabemos la formación de base de las personas que hayan podido participar, no sabemos cuán ignorantes o cuán ignorantes no son.
Y lo vuelvo a repetir.
Claro, para poder opinar sobre. Mira, escúchame. Si le he preguntado antes a un oyente su perspectiva técnica, es porque nos ha contado muchas veces y nos ha enviado información de muchos tipos que efectivamente refieren a una persona con formación técnica. Creo recordar que es ingeniero industrial y que estaba además haciendo un doctorado en temas, bueno, que tienen que ver con electrónica, con renovables y tal. Sé que es una persona que tiene un conocimiento técnico con respecto al desarrollo de materiales y, bueno, entre otras cosas porque trabaja
pero
con
una
eso.
Una cosa es el desarrollo de materiales y otra cosa es la gestión de los residuos de los materiales.
Bueno.
Es diferente.
De acuerdo. Que conste, para que te informes, que efectivamente el sonido de fondo ha resultado poco respetuoso para el resto de las personas que han opinado
pues
en esta noche.
Lamento. Bueno, no insistas entonces, más porque te he pedido disculpas, no lo repitas hasta la saciedad porque te he pedido disculpas, no me voy a dar con un silicio, me voy a flagear en la espalda con
pues entonces,
un plástico de siete colas.
Entonces intentemos parar, si eres tan amable.
Vale,
pues, es hora de ir parando. Hace
ya,
rato.
Claro, ya está. Simplemente es eso, ¿vale?
Que os quede claro.
No era mi intención y
que pares.
Yo ofrecía,
por favor.
Yo ofrecía otra perspectiva. Muchas gracias.
Bien.
Y gracias a todos los demás, pues por las vuestras, evidentemente. En fin, pues nada, pues hala. Hasta el domingo, si Dios quiere.
Sigamos. Creo que ya seguimos. Muy bien, vamos allá. Lo podemos hacer, ¿verdad?, sin faltarnos al respeto innecesariamente. Os lo agradeceré muchísimo. Que sí, que no se trata de venir a dar lecciones aquí, se trata de ir aportando ideas como debe ser. Diego nos insiste también en vía escrita, empresa grande, grandes beneficios, facilidad para pagar el incumplimiento de las gestiones de residuos. La cuestión es la siguiente, ¿qué sale más barato, educar a la población o pagar las multas de incumplimiento? Solo digo una reflexión, el plástico es el oro transparente, el aceite, el oro del campo y la alimentación. No derivemos a la política, sino eso sí que es plástico del malo, nos dice también este oyente. Pues gracias por compartir también esto con nosotros. ¿Hay tiempo todavía para que no? Ah, bueno, estamos prácticamente terminando. Podría haber tiempo para llamar al 981 13 44 33 y hacer alguna reflexión más y hacer alguna recogida también de lo que estamos comentando. Vamos a pasar de esta que tienes la siguiente, Marcos Villar, preparada, para acabar con algo de Aga y con su versión del Plastic Love, del amor de plástico. ¿Qué te parece? Y casi concluimos. Pues con un amor de plástico. Terminamos edición 4747 de La Noche con Esther en Radio Voz y llegamos un viernes, es 4 de julio de 2025. Mañana edición especial de viernes del programa y en directo, como de costumbre, nos encontramos el domingo. Contamos con ello y con todas y todos. Ha sido un placer. Gracias por vuestra participación. Marcos Villar ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Nos quedamos con Plastic Love. Disfrutad del fin de semana.
Chung